Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Hoyos desde este su programa Momento Económico. Les recordamos que este programa es para usted. Nos interesan mucho sus opiniones, sus comentarios y las preguntas que quieran hacer a nuestros invitados. Les recordamos los teléfonos en cabina, el 536-4339, 543-9617 y 523-2633, extensión 20. Como habíamos anunciado en el programa anterior, hemos dedicado varios programas para hacer un breve análisis de la economía mexicana en 1991. En esta ocasión haremos un análisis, intentaremos acercarnos a hacer un análisis de la economía mexicana en su globalidad durante el año de 1991. Contamos con la presencia del maestro Gregorio Vidal Bonifaz, profesor investigador en economía de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y también tenemos otro invitado, el licenciado Rodolfo de la Torre, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, pero aún no ha llegado, esperemos que llegue un poco más tarde. Por lo pronto agradecemos la presencia de Gregorio Vidal. Buenos días, Gregorio, gracias por haber aceptado esta invitación. Según datos oficiales y algunas estimaciones, el comportamiento de la economía mexicana durante 1991 es de franca recuperación. Datos como los siguientes respaldan esta observación. El crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 4.4% anual, un punto más de lo esperado. La inversión, por lo menos en el primer semestre del año pasado, fue de más de 12%. La industria manufacturera también creció poco más del 3%. El endeudamiento del sector público como porcentaje del Producto Interno Bruto solo representó el 1.5%. Esta cifra ha sido en continuo descenso desde 1987. Sin embargo, dentro de estos logros se detectan algunos aspectos vulnerables. Para citar solo tres de los más importantes, sería el déficit de la balanza de pagos, el que se estima en más de 10 mil millones de dólares. Esto significa que ha crecido tres veces más que el referente a 1990. El empleo industrial no ha crecido, se encuentra estancado. Y especialmente grave resulta el desempleo o el no crecimiento del empleo en la industria manufacturera, que apenas rebasa el 1%. Y otro aspecto también importante es el pago de intereses de la deuda externa, en la que pese a su reestructuración, creció en 1991 a aproximadamente 5 mil millones de dólares. Si comparamos lo que sucedió en 1990, en donde fue de 3.200 millones de dólares. Bueno, yo quisiera preguntar al maestro Vidal, más allá de estas cifras, de estos agregados económicos, ¿cuál es realmente la situación de fondo de la economía mexicana? ¿Puede decirse que este crecimiento es sostenido, bien cimentado, o bien qué es lo que falta por resolver?
Bueno, creo que por resolver faltarían demasiadas cosas. Sin embargo, sin ninguna duda, se trata de una situación económica diferente a la que teníamos años antes, ¿no? En mi opinión, se ha hecho un proyecto económico que está logrando, si lo ponemos en términos de éxitos y fracasos, algunos éxitos, y estos son apreciados a la hora en que uno observa estos indicadores macroeconómicos, ¿no? Creo que habría que haber destacado también la cuestión de inflación, en donde sin ninguna duda esta unidad ha logrado situarse, en este caso por abajo de los 20 puntos, ¿no? En esa lógica todo parecería indicar que vamos por un buen camino y que en efecto se ha encontrado algunos para avanzar por un crecimiento sostenible. Sin embargo, el propio análisis de los indicadores macroeconómicos revelan vulnerabilidades que desde mi punto de vista son sumamente graves, indican una incapacidad para crecer a partir de determinantes internos en materia de inversión, y creo que esa sería la principal vulnerabilidad que tendría el proceso, ¿no? Para no tomar la palabra, simplemente considero que los elementos que apuntan a que nos permiten sostener esta idea de vulnerabilidad es la forma de funcionamiento de nuestro sector externo, no solo por el hecho de un déficit comercial creciente, sino también por la forma en que se está financiando este déficit, la recurrencia al endeudamiento externo y el peso que todo este proceso se ha tenido en la forma en que está constituyendo las inversiones en nuestro país, ¿no? Creo que eso va a radicar hacia adelante en la estructura de precios, en las decisiones que ciertas corporaciones toman para invertir aquí, allá o acullá, y todo eso también actuará por consiguiente en materia de empleo y de nivel salarial, ¿no? Pero creo que son cosas que tendríamos que ir
poco a poco, ¿no? Dentro de las cifras que leí hace un momento se hablaba de una inversión de 12%, por lo menos en el primer semestre. ¿Qué hay detrás de esa inversión? Es decir, ¿de dónde provienen esos recursos? ¿Hacia dónde se están canalizando? ¿O en dónde verías tú el problema respecto a esta inversión?
Sí, yo creo que en el caso de la inversión, algo que es parte del proyecto económico que se impulsa es de que la inversión debe ser, si no mayoritariamente, si por lo menos el elemento económico fundamental, propiamente privada. Se ha renunciado, y eso es algo importante, se ha renunciado al hecho de que la inversión pública tenga un papel protagónico en las condiciones de determinación del crecimiento de nuestra economía. Por consiguiente, ese papel solo puede ser llevado adelante por la inversión privada, ¿no? Ahora, para como estaba la economía hace 2 o 3 años, esa inversión privada tenía que tener un fuerte componente externo. Y ese componente externo no solo era resultado de capitales que venían del exterior y que estaban asentados en el exterior como parte de capitales norteamericanos, japoneses, alemanes, en fin, sino también se buscaba que ciertos capitales mexicanos o de mexicanos que venían hacia el exterior regresaran a nuestro país. ¿Sí? El hecho de no se ha realizado, las cifras desde 1990 son muy ilustrativas. O sea, que tenemos desde ese año una situación en donde mientras nuestras cuentas comerciales y la balanza de cuenta corriente es deficitaria, nuestras cuentas de capital son superavitarias, y este superávit procede de la inversión extranjera directa, como también de repatriación de capitales, y algo más importante, del ingreso de inversión a los mercados financieros y bursátiles, ¿no? Yo creo que ahí está el elemento importante de estos 2 últimos años, o sea, que los mercados financieros, que los mercados bursátiles se han constituido en importantes captadores de inversión procedente del extranjero, tanto de nacionales como de extranjeros. Y que es la cuestión que hay aquí de fondo, de que una buena parte de esa inversión probablemente se está canalizando a adquisición de documentos, de papeles, de títulos, pero lo que se está comprando son derechos sobre empresas que ya están operando. O sea, estamos viviendo en los últimos años un proceso importante de transformación de la estructura de la propiedad y de grandes empresas en nuestro país, y la bolsa está siendo un mecanismo importante para lograr que esa modificación de la estructura de la propiedad se realice. Bueno, el otro dato de esa modificación de la estructura de la propiedad es la venta de las empresadas estatales, que también, incluida la banca, que también ha sido uno de los que está captando esos recursos que vienen del exterior, ¿no?
Perdón, lo que nos estás diciendo es que realmente no existe nueva inversión, no. O tal vez sea en...
O sea, esa inversión nueva en el sentido de que está entrando, son recursos frescos, pero no se están canalizando en la misma proporción en que se está ingresando esta inversión a nuevos proyectos productivos propiamente. O sea, se mantiene una separación entre los recursos que se mueven en las esferas financieras y los que se mueven en la esfera productiva, ¿no? Y esta es una de las más importantes. O sea, por el hecho de que los capitales que están ingresando desde el exterior ven en este círculo, o sea, en este círculo de inversiones financieras, un círculo adecuado que permite pues ganancias fáciles. Los resultados de la bolsa mexicana en el terreno, los resultados que van a obtener, no son un indicador claro pues de este fenómeno, pero en todo caso, digamos, la preocupación sería que la separación entre el movimiento de los capitales en los espacios financieros y el movimiento de capitales en los espacios productivos crece y esto vuelve vulnerable pues, el crecimiento, ¿no?
Ya. Escuchamos ahorita una música, perdón, una cápsula promocional.
Momento Económico, su programa sobre temas de actualidad, le obsequia hoy el libro México 1987, El País que Perdimos, de Benito Rey Romay.
Esta obra incluye reflexiones sobre el cardenismo, analiza sus aspiraciones y su proyecto de una nación más justa y económicamente viable en un estilo claro y periodístico.
Comuníquese con nosotros. O también puede adquirir este interesante análisis en el primer piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria o en el sistema de librerías universitarias.
Les recordamos nuestros teléfonos en cabina, es el 536-4339, el 543-9617 y el 523-2633, extensión 20. Bueno, respecto a la industria o al crecimiento industrial, ahí parece ser una gran desequilibrio, pues, pese al 3%, más del 3% del que se habla, en que creció la industria en 1900, la industria manufacturera en 1991, vemos que este no es pues un crecimiento equilibrado. Existen dos o tres empresas o tipo o ramas industriales en donde el crecimiento es alrededor del 10%, esto es productos metálicos, maquinaria y equipo, e industria de hierro y el acero. Sin embargo, hay industrias verdaderamente rezagadas que no solamente no crecen, sino que decrecen, como la textil. Y en términos todas las demás, en términos generales, tienen crecimientos bastante moderados, ¿no? Entre 2 y 3%. Además, en un programa anterior nos comentaba el licenciado Pedro Tello de Canacintra de que aproximadamente un tercio del total de las empresas se encuentran francamente todavía en la crisis, ¿no? Entonces, además de esto, sin embargo ha crecido de alguna manera pues la industria manufacturera, pero hay un dato en el que se nos dice que no genera empleos, pese a este incremento de inversión del que tú hablabas, ¿no? Es decir, que los empleos industriales solamente crecieron un 1.2% respecto a 1990. ¿A qué se debe entonces este crecimiento de la producción, aumento de productividad, etcétera?
Bueno, yo creo que en el caso pues de la manufactura, lo destacado es que se está procediendo a una gran reestructuración de toda la estructura industrial que hay en el país. Y entonces lo que vamos a estar observando es fenómenos del tipo del que nos estabas indicando, o sea, ramas industriales con crecimientos importantes, otras con franco estancamiento, algunas que incluso están propiamente siendo destruidas o destruyéndose, ¿no? Por citar un caso, no estoy hablando de nada, pero sería de un sector, los juguetes, ¿no? Que bueno, los que se consumen en el planeta son prácticamente importados y la industria juguetera ha sido prácticamente pues arrasada, si vale el término, por la crisis, ¿no? Entonces vamos a tener un fenómeno de esas características. Yo creo que esto se va a seguir presentando hacia adelante, precisamente por el hecho de que la estructura industrial se está adecuando a nuevos patrones, se está sintiendo la influencia de la apertura de la economía, ¿sí? Y el hecho de que las decisiones de inversión no se pueden tomar en función de los mercados internos, sino hay que pensar en función de otros elementos. Hay que pensar en este caso en función de toda la dimensión del país, del mercado de la América del Norte. Y eso significa estimar costos, estimar productividades, en fin, en función de ese tipo de mercado, ¿no? este fenómeno de reestructuración también se va a acompañar también del otro fenómeno que tú señalabas, que es la creación de empleo no será el signo dominante de esta industria, aunque había que tomar los datos con cuidado, porque probablemente vamos a comenzar a encontrar que comienza a haber una creación de empleo significativa en cierto tipo de empresas. Hay algunos datos ya reveladores. Otro compañero en la universidad está desarrollando una investigación sobre maquiladoras, y la información que nos ha presentado recientemente lleva a concluir que del empleo en manufacturas en nuestro país, más del 20%, aproximadamente el 25%, son empleados en la industria maquiladora. ¿Sí? Ahí estamos hablando probablemente de una gran creación de empleo. ¿Sí? No es el caso de otras ramas, de otras actividades industriales, en donde incluso se están incorporando elementos tecnológicos que no son grandes creadores de empleo, ¿no? Las plantas automotrices que están pensadas para el mercado norteamericano son plantas con un alto nivel de automatización, y son de los proyectos de inversión más significativos que hemos tenido en los últimos años, ¿verdad? Entonces, es, digamos, otro problema que se nos aparece es que la estructura del mercado de fuerza de trabajo es una estructura que va a ser también radicalmente modificada. Entonces, no solo vamos a tener un fenómeno de poca creación de empleo, sino de una utilización más óptima de la fuerza de trabajo con la que cuenta el país. ¿Sí? Y no haber, dado que se postula de que el mercado es quien se va a encargar de rescatar esa fuerza de trabajo, bueno, esa fuerza de trabajo va a estar dando de un lado para otro y no va a estar siendo utilizada, ¿no? Entonces yo creo que el problema no se reduciría únicamente a una desigualdad en la creación de nuevo empleo, sino a esta otra desigualdad que con mucho siento apenas la estamos comenzando a vivir. ¿Sí? Y de alguna manera no la vemos en una gran manera de la fuerza de trabajo que hay en algunas industrias, en algunas ramas, en algunas actividades económicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta desigualdad en el mercado laboral también tiene su referente en cómo se pagan esos salarios. Entonces, bueno, hay una gran diferencia entre recibir un salario mínimo y estar en otro tipo de condiciones laborales. Con un salario mínimo, más de una gente ha dicho que nadie puede vivir, ¿no?
Claro. Bueno, ya que tocas la cuestión de los salarios, hay también un dato interesante dentro de estos grandes agregados. Se nos habla del Producto Interno Bruto per cápita, que es más o menos del 2.5%, ¿no? Bueno, sabemos que este dato siempre ha sido engañoso. Lo que en realidad oculta es una muy desigual distribución de la riqueza, ¿no? Cuenta de ello, pues, les está dando justamente estas el deterioro salarial y el desempleo frente, pues, a la acumulación por pequeños sectores de la población, ¿verdad?, de gran cantidad de recursos. Entonces, este crecimiento que hemos estado logrando, que hemos logrado desde hace aproximadamente 5 años, lo que está implicando, pues, es una todavía mayor desigual distribución de la riqueza. Es una cuestión que seguramente, bueno, continúa, ¿no?
Sí, creo que aquí el punto de partida es sumamente grave, ¿no? En todo caso, sería de los hechos más delicados del proceso económico de los últimos años. O sea, la estadística nos lleva a concluir de que los asalariados han perdido una gran parte de la riqueza que antes lograban adquirir, si nosotros la vemos en términos de lo que es la distribución del ingreso. Esto no es un problema, digamos, de los últimos 2 años, ¿sí? O sea, prácticamente es el resultado de todo el tipo de funcionamiento de la economía mexicana de los 80s. La cuestión más delicada es que en los últimos 2 años, nuevamente nos encontramos con que la recuperación de los salarios es algo mínimo en todo caso, ¿sí? Y si lo medimos en términos de salario mínimo, no existe. Había que entrar a hacer un análisis más cuidadoso, rama a rama, sector a sector, a nivel, por ejemplo, del salario manufacturero, para, en todo caso, ver si en 91 se produjo alguna recuperación y analizar si los niveles de productividad que se desarrolló esa industria son semejantes a la recuperación o si ni siquiera la recuperación ha estado vinculada a incrementos de productividad, ha sido la misma que los incrementos de productividad. En todo caso, yo creo que la propia estrategia gubernamental es un indicador de cómo el crecimiento no es un crecimiento redistribuidor. ¿Sí? ¿Por qué? porque ha echado a andar un conjunto de proyectos sociales, la mayoría de ellos bajo la sombrilla del programa de solidaridad, destinados a los mexicanos que viven en pobreza y en pobreza extrema. Ahora ya hay que tener las dos diferencias, no alcanza con la pobreza nada más. Pero no es el propio funcionamiento de la economía, no es el mercado al que tanto se alude el que está logrando producir una mejoría en la situación de esos mexicanos, sino tienen que ser programas estatales, ¿sí?, con fondos específicamente destinados para eso y por fuera del mecanismo económico, los que van a permitir esa mejoría. Había que ver, digamos, cuál es la durabilidad de un proyecto de este tipo, hasta dónde nada más se trata de, digamos, un proyecto para hacer frente ahorita, en este momento, en esta administración, a esta situación. Creo, sin embargo, que lo delicado, lo grave, es que se considere correcto, como estrategia de política económica, impulsar una economía crecimiento económico, no es un crecimiento que el sí mismo tenga capacidad de generar condiciones de mejoría significativa de la población. Y estoy hablando de un país en donde, según las propias estadísticas oficiales, los mexicanos que viven en pobreza son 40 millones o un poquito más, o sea, lo que significaría el 50% de nuestra población, y alrededor de 20 millones viven en pobreza extrema, ¿no?
Ya. O sea, mira, respecto a esta cuestión de la distribución de la riqueza, tenemos un comentario del señor José Ortiz, estudiante. Dice que hay una recuperación económica que hace competitivo al país, pero el desequilibrio se presenta en la distribución de la riqueza, del poder adquisitivo, del salario y de los despidos continuos. Y hace una pregunta, dice, ¿cómo va el Estado a revertir esta situación realmente?
Bueno, un poco lo estaba contestando. Yo creo que no le interesa revertir en el terreno económico, sino por fuera.
Claro. Bueno, hay otra pregunta del señor Hugo Chávez, que es estudiante, que te hace directamente esa pregunta. Dice, ¿por cuánto tiempo será posible una constancia en la inversión privada? Y si esta garantiza el crecimiento a largo plazo en el marco de una política antiinflacionaria.
El tiempo, francamente, creo que los propios inversionistas lo tienen muy claro. Creo que la idea es, en efecto, de un proceso que sea autosostenido. O sea, el proyecto incluye un proceso que sea autosostenido. Lo que tenemos que recordar es que estos capitales están ahorita invirtiendo de manera significativa en todos estos procesos de modificación de la propiedad. ¿Sí? Habría que ver si en los años siguientes aparece un proceso importante de inversión en el terreno productivo. Ahora, aquí, ¿cuál es el clip de la cuestión para que este proceso se dé? Estos capitales están pensando ganancias y, por consiguiente, sus decisiones de inversión en función de la dinámica de la economía norteamericana. Entonces, si la economía norteamericana tiene capacidad, ¿sí?, los Estados Unidos, de salir del proceso agresivo que hoy tiene, de salir con fortaleza, de avanzar en una inversión de crecimiento sostenido, es factible que las inversiones de nuestro país, si bien no sean una cosa de bonanza, se mantengan y haya una cierta posibilidad de sostenimiento del proyecto, ¿no? Si esto no es así, las cosas se van a complicar sumamente, ¿no? Es otro de los elementos vulnerables. O sea, las decisiones de inversión, eso ha sido una de las insistencias esta mañana, se están tomando en función de la dinámica de una economía que no es la nuestra y en la que no podemos solucionar nada. Digo, porque si fuera la guatemalteca, probablemente podríamos incidir, tal parece que así pintan los tiempos de hoy, ¿no? Estados Unidos tiene una relación particular con nosotros, en donde somos el socio menor y pareciera que nuestro país busca tener también algunos socios menores, ¿no? Por desgracia, no podemos hacer nada en el caso norteamericano, si va de la palabra desgracia, ¿no?
Claro. Bueno, mira, referente también a esto que estás comentando sobre una de las vulnerabilidades de la economía mexicana al estar sujeto a expectativas externas, ¿no? Firma del Trato de Libre Comercio, entra capital foráneo, etcétera. Hay un comentario del señor Moisés Orozco, que es ingeniero industrial, y nos dice esto: a consecuencia de la apertura y de la adhesión del GATT, el factor de inversiones manufactureras se vino abajo, porque la fayuca, dice, o la importación, pues, de productos externos desplazó a la manufactura nacional, pese a ser productos de baja calidad, claro, esto es algo que también está influyendo negativamente, ¿no?, dentro de nuestra economía, es decir, las muchos inversionistas, muchos industriales se han convertido en algunos casos en meros comerciantes, ¿no? Sí. En importadores de productos.
Yo creo que se va a profundizar además este proceso, ¿sí? Y además, digamos, insisto, el proyecto dice que así debe ser. Yo no estoy sosteniendo que un crecimiento de este tipo sea un crecimiento que debamos impulsar, o que sea un crecimiento compatible con distribución de riqueza, con mejoría social, con ampliación del empleo de manera articulada y equilibrada, ¿no? Sí, pero el proyecto así lo postula, así lo plantea, entonces no debemos sorprendernos de que esos fueran los resultados. Insisto, probablemente el asunto se profundice y aún no sé qué vaya a pasar, por ejemplo, con más con los textiles, si esto avanza, ¿no?, que es otra de las ramas que puede estar con dificultades. Sí, no va a pasar esto la automotriz, pero bueno, todos sabemos que no somos de la automotriz en nuestro país.
Claro. Mira, y por último, porque me están diciendo aquí que nos falta un minuto. De acuerdo a estas características que hemos aquí platicado del desarrollo económico de los últimos años, especialmente del año anterior, ¿qué tipo de crecimiento crees tú que debería ser el más deseable?
Bueno, yo creo que dos cosas que se han abandonado, que son claves, serían las siguientes. Primero, tiene que haber creación de empleo sostenido. O sea, el empleo es un problema del crecimiento, para decirlo así, como también la distribución de la riqueza. Es un crecimiento que no se plantee estas dos cuestiones como problemas, no es un crecimiento que sea compatible con desarrollo. Y la segunda cuestión es de que si queremos crecimiento compatible con desarrollo, tenemos que poner también a la mesa, o sea, tenemos que poner a la discusión el hecho de que no todas las inversiones tienen que tener como criterio la ganancia. O sea, tenemos que socializar la inversión, realizar inversiones con un criterio distinto al simple criterio de la ganancia. Y creo que estos elementos son los que están ausentes del proyecto que está desarrollándose, ¿no?
Muy bien, mira, por último, un comentario del señor Rafael Hernández, estudiante. Dice, se parte de la premisa de que la economía está en recuperación, pero la experiencia nos muestra que los indicadores económicos tienden a disminuir.
Y que son engañosos.
Además,
yo concluiría.
Claro que sí. Bueno, el tiempo se nos ha terminado. Maestro Gregorio Vidal, te agradecemos mucho la participación en este programa y esperemos que en alguna otra ocasión nos acompañes. A nuestro auditorio también le damos las gracias y lo esperamos la próxima semana con otro tema sobre esto mismo, balance de la economía mexicana en 1991.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
En los controles técnicos, José de Jesús Silva, producción de Marina Chávez Hoyos y Verónica Villarespe, con la colaboración de Alicia Ayala y Gerardo Guerrero, realización de Arturo Flores Félix.